Estás escuchando Bien Comer.
Hola, hola, bienvenidos a una emisión más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria, en el último podcast de la temporada que vamos a abordar el tema de síndrome de ovario poliquístico con un gran médico, el doctor Juan Luis Gallardo. Él es médico funcional egresado de la Universidad Anáhuac, especializado en salud hormonal y en nutrición clínica por la Universidad de Barcelona. Adscrito al Servicio de Nutrición Clínica y Salud Hormonal de la Clínica de Endometriosis y Cirugía Laparoscópica del Hospital Ángeles del Pedregal. Y estoy muy feliz que estés por acá, Juan Luis. Haces un trabajo de divulgación espectacular y de verdad que agradezco mucho que médicos divulgadores como tú vengan aquí a estos micrófonos a compartir. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Fernanda. El gusto es mío. Y pues me encanta estar aquí a poder responder algunas de las preguntas más comunes que existen sobre este padecimiento y que podamos también abordarlo desde este punto de vista tan bonito que promueve la medicina funcional, en el cual no solo nos enfocamos en tratar a través de los medicamentos o de intervenciones que puedan resultar invasivas, sino a través también del estilo de vida y, por supuesto, de la nutrición y la alimentación.
De los anticonceptivos, que yo no sé por qué. Siempre antes de ponerse a ver todo el panorama, ahí está ya, anticonceptivo, y con eso ya vas a quitarte todos los problemas, que ni es cierto. Así que es más, al ratito lo platicamos. Pero mira, justo venía ahorita manejando y escuchaba en la radio a una médica endocrinóloga que hablaba de síndrome de ovario poliquístico y traía el dato de que el 25% de las mujeres en edad reproductiva, o bueno, personas menstruantes, si queremos ser incluyentes, tienen síndrome de ovario poliquístico. Yo tengo el dato de la Organización Mundial de la Salud, que es entre un 8 y un 13%. Sea uno o sea el otro, son muchísimas personas las que tienen síndrome de ovario poliquístico.
Sí, en realidad a veces es difícil poder proporcionar datos porque existe mucha discordancia entre las distintas organizaciones. Sin embargo, sí está relativamente descrito que es una tercera parte de las mujeres en su edad reproductiva quienes llegan a presentarlo, pero lo que promueve que exista esta controversia es que, según se describe, el 70% de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico todavía no cuentan con un diagnóstico. Claro, esto es una estimación y esto son cifras internacionales, porque las cifras en nuestro país, pues ya sabes que la epidemiología, cojeamos un poquito en ese.
un poquito, un mucho, y justamente eso, 70%. Y yo creo que esta palabra SOP o síndrome de ovario poliquístico, no me gustaría decir que se puso de moda, porque pues de moda nadie quiere tener este trastorno, ¿no? Este trastorno hormonal, pero sí empezó a escucharse más a raíz de pandemia. Como que a raíz de pandemia todo mundo comenzó a hablar de que si tenías ciertos síntomas, pudiera ser que tuvieras síndrome de ovario poliquístico, que ahorita si quieres nos dices cómo se diagnostica, pero ¿se te hace que sea un trastorno nuevo o que antes no se sabía mucho?
Yo creo que es algo que sucede con muchos de los trastornos de tipo hormonal, que no es que comenzaran a existir mucho más ahora, sino que se están diagnosticando mucho más. A partir de la pandemia hubo también un boom respecto a la comunicación y la forma en la cual incluso los médicos comenzamos a difundir información a través del internet. Ya podría convertirse casi en una materia de la carrera el tener que aprender a divulgar la información, que debería de serlo, en realidad. Sin embargo, se está diagnosticando mucho más, existe más conciencia. Ahora, por otro lado, sí es verdad que enfermedades tan inflamatorias como lo ha sido la COVID-19 pueden promover que se presenten desbalances hormonales. Entonces, a partir de la pandemia, hemos visto un incremento en los casos de hipertiroidismo, de hipotiroidismo, de enfermedades autoinmunes, de síndrome de ovario poliquístico,
como es el caso,
y resistencia a la insulina, que finalmente, pues, al menos desde la perspectiva de la medicina funcional, la inflamación es la madre de todos los males modernos. Entonces, hoy en día nos enfrentamos a un parteaguas en el cual hubo tormentas inflamatorias en los cuerpos de una gran cantidad de personas, y esto sumado a los hábitos, al estilo de vida que llevamos, que también se vio un poquito desfigurado por la pandemia. Muchos pacientes llegan conmigo: oye, yo a partir de la pandemia subí tanto de peso. Entonces comenzamos a tener comportamientos y estilos de vida más desordenados. Esto en conjunto con los productos ultraprocesados, pues tenemos ahí la fórmula perfecta para promover que se presenten este tipo de trastornos en una medida un poquito mayor. En conjunto con la conciencia, pues ahí estamos.
Sí, caray. Oye, y a ver, para la gente a pie, ¿cómo explicarías de forma sencilla qué es SOP? Porque pues sí está en boca de todos, pero ¿qué es eso? ¿Qué es síndrome de ovario poliquístico?
Bien, empezando por la primera palabra, que es síndrome. Un síndrome nos habla de un conjunto de signos y síntomas. Entonces, hablar de un síndrome hace que sea más difícil realizar un diagnóstico, porque su presentación es única en cada paciente. Se le dice que es heterogénea. Cada paciente va a presentar un síndrome de ovario poliquístico distinto. Existen algunas características que hemos podido observar en una mayor cantidad de pacientes, pero esto hace que sea a veces más difícil su diagnóstico. Y luego, pues, en cuanto al ovario poliquístico, estamos hablando de que se trata de un desorden hormonal y metabólico al mismo tiempo, en el cual básicamente quien coordina los picos hormonales para favorecer que se presente la ovulación, que sería en este caso la hipófisis, no lo está haciendo de manera correcta. Es decir, se está promoviendo que los folículos, que son bolsitas que se encuentran dentro del ovario y contienen a los óvulos inmaduros, vayan creciendo, pero que no se produzca de manera adecuada, oportuna o bien programada la ovulación. Entonces, van creciendo, estos folículos se van llenando de agüita y por eso parecen quistes, y es por esto que se le llama poliquístico, aunque el término no es correcto, porque no son quistes, sino que parecen quistes, y como no se rompen para liberar al óvulo, porque no está bien coordinada la ovulación, se va formando este ovario poliquístico, que contiene una cantidad mayor a la que debería de folículos crecidos o llenos de agua.
Oye, Juan Luis, a ver, si yo tengo esta sospecha de que tengo síndrome de ovario poliquístico porque lo he visto en las redes sociales, ¿con qué médico tengo que ir? Porque aquí puede ser que si el ginecólogo, que si, o sea, hay muchas especialidades, pero ¿con quién tendría que ir?
Bien, en primera instancia, quien debe de diagnosticarlo debe de ser un ginecólogo. Él es el encargado de coordinar este tratamiento. Entonces, para no crear controversias, porque claro, a veces se dice que todo lo tiene que hacer un especialista, pero los médicos de distintas ramas bien preparados pueden realizar un prediagnóstico y pedirle a la paciente que confirme el diagnóstico con su especialista. Ahora, eso es exclusivamente respecto al diagnóstico. En cuanto al tratamiento, yo soy completamente de la idea de que siempre tiene que ser un equipo y no un médico lo más especializado posible, sino alguien que en vez de ver solo uno de tus sistemas, trate de poder integrar todo el funcionamiento de tu cuerpo como un, pues como una entidad que se interrelaciona todo con todo.
Y a todo lo que dicen en las redes, ¿no? Que si esto, ¿qué es cierto? ¿Cuáles son los verdaderos síntomas? O sea, ¿cómo podría yo tener esa sospecha de que tengo síndrome de ovario poliquístico y cómo se diagnostica?
Bien, como te decía, es muy heterogéneo. Los síntomas o la presentación de ciertos signos es muy... Existen áreas grises en cuanto a este síndrome.
Que ahí está la confusión de todas, ¿no?
Exacto, sí, sí, así es. Pero lo que más comúnmente podemos observar es una pequeña listita en la cual, debido a que el ovario está funcionando de manera distinta, se está produciendo una mayor cantidad de andrógenos, es decir, de hormonas masculinas, y esto puede hacer que se presenten ciertos signos como la aparición de vello en donde las mujeres normalmente no lo tienen, o también como una voz un poquito más engrosada, la aparición de acné o de alteraciones a nivel de la piel. Importante que haya alteraciones en la ovulación, es decir, que los ciclos no sean tan regulares como solían serlo. Hay mujeres que lo presentan estas características desde el principio de su menstruación, o hay mujeres que lo comienzan a presentar unos años después. Entonces, no, no siempre pueden tener este rango o esta posibilidad de comparar sus ciclos, los previos, con los actuales, ¿no? Pero también está asociado con resistencia a la insulina. Claro que esto se diagnostica más bien con análisis. Y el otro criterio, existen unos criterios que no quiero ponerlo muy médico en realidad, pero los tres principales que se describen para poder diagnosticarlo es alteraciones en la ovulación, como lo decía, que exista este androgenismo, esta formación de hormonas masculinas con los signos que platicábamos, y por último el criterio ultrasonográfico, es decir, que se realiza un ultrasonido y se puede observar una especie de imagen como en rosario en los ovarios, que nos indica que estos son los folículos que están infladitos y que se visualizan con ese patrón en el ultrasonido. Las mujeres pueden presentar también dificultades en el control de su peso, pueden presentar síntomas depresivos y, asociado a la resistencia a la insulina, también pueden presentar un aspecto como aterciopelado y oscuro en ciertas áreas de la piel, sobre todo en las que están cerca de pliegues, por ejemplo en las axilas, debajo de las mamas, en la parte de atrás del cuello. De manera muy general, que ya nos saldrán algunas otras manifestaciones, esas son las más comunes.
Mira, pues entonces yo creo que, como bien dices, hay muchos grises y lo ideal, pues entonces, es ir a ver al especialista. Si tu ginecólogo cree que lo tienes, pues ya él te va a referir, ¿no? Con la persona, o él te va a ayudar con el tratamiento. Pero ¿por qué siempre dan anticonceptivos? La mayoría de los ginecólogos da anticonceptivos y yo no soy médico, pero creo que no es el tratamiento eficaz para el SOP, ¿o sí?
Bien, en las guías, es decir, en el tratamiento convencional, está verdaderamente descrito como el manejo de primera línea. Es por eso que se sigue dando, porque hay muchos médicos que, basados en lo que se menciona en los artículos directamente, pues quieren dar el tratamiento más efectivo. Es por eso que se sigue dando, no es que exista una mala intención ni mucho menos, ¿no? Pero por supuesto que las hormonas, y sobre todo las hormonas sintéticas, tienen muchos efectos adversos que pueden ser muy incómodos para las pacientes, y esto provoca que muchas simplemente abandonen el tratamiento. Entonces, creo que esa es la causa, pero la realidad es que con el advenimiento de esta corriente wellness, de la medicina funcional, del comenzar a crear un vínculo mucho más estrecho entre la medicina y la nutrición, se ha descubierto que es posible tratar el síndrome de ovario poliquístico desde la raíz, desde el estilo de vida, como comenzamos mencionándolo, y la verdad es que la gran mayoría de las pacientes mejoran. Existirán algunas pacientes que sí requieran de intervenciones mayores, pero ¿por qué comenzar por la intervención o una de las más invasivas, cuando deberías de comenzar desde la raíz, ¿no?
Y yo creo, porque lo viví con alguien cercano a mí, que cuando se tapa el problema con los anticonceptivos, vuelvo a lo que tú comienzas diciendo, no se puede generalizar. Habrá uh-huh. quien le funcione, ¿no? Claro. Y evidentemente, si su médico se los manda, háganle caso al médico. Pero lo que sucede generalmente con personas que me han compartido sus experiencias es que se sienten tal vez muy bien durante el tiempo que los toman, pero es como tapar las agruras con un Pepto-Bismol, o sea, y no irte al qué me está dando la agrura, ¿no? Entonces dejan el medicamento y pues ya, otra vez se regresa todo a como estaba. Entonces, pues probablemente ahí no se está arreglando de raíz, como tú dices, ¿no? Entonces, ¿cómo es el tratamiento, o sea, la intervención? Porque también entiendo que esto trae consecuencias no solo físicas, sino también emocionales. A nadie nos gusta vernos con pelo donde no queremos tener, y barritos, y subidas de peso, ¿no? O cambios de humor. Digo, son muchísimas cosas. Entonces, el tratamiento, ¿cómo? Entiendo que es personalizado, pero en general, ¿cómo se trata el SOP?
Claro, pues simplemente, como dices, tiene que partir primero de una evaluación completa, porque incluso están descritos distintos tipos de ovario poliquístico o de este síndrome, debido a que se presenta de manera muy, muy distinta entre las pacientes. Habrá quien presente, así como dicen, como una paciente que leyó el libro y se sabe todo porque lo tiene todo, y habrá pacientes que únicamente tengan alteraciones en la duración de su periodo o en la frecuencia con que se presenta. Entonces, existen, podríamos dividirlo en tres categorías principales. Por un lado está la farmacológica, que, como te digo, yo siempre voy a tratar de que no sea la primera intervención en la cual se utilizan distintos medicamentos para mejorar la resistencia a la insulina, o más uh-huh. bien mejorar la sensibilidad a la insulina para favorecer que se presente el ciclo de manera regular, que habrá quien lo haga con hormonas sintéticas y habrá quien lo haga como lo solemos hacer un poquito más en la perspectiva funcional, utilizando hormonas bioidénticas, y también existen medicamentos antiandrogénicos para tratar de disminuir estos niveles de testosterona que producen estas molestias que ya platicamos. Por otro lado, están, bueno, debo decir antes que en casos muy, muy severos, sí hay pacientes con síndrome de ovario poliquístico que llegan a una intervención quirúrgica, sin embargo, afortunadamente son las menos de las menos. Por otro lado, están las intervenciones estéticas, porque bien lo mencionabas, esto es importantísimo. Cualquier intervención que ayude a que mis pacientes puedan recuperar su autoestima porque se comienzan a percibir de manera distinta, pues es súper, súper útil. Por ejemplo, la depilación láser en aquellas que presenten este vello en áreas que les resultan incómodas, porque los medicamentos o el manejo del estilo de vida, esta es, digamos, la parte que más se tardarían en mejorar. Entonces, mejor vamos a empezar por ahí para que tú te sientas mejor. Normalmente hacemos ese intento de que mejore, pero si es conveniente, pues realizar todas aquellas intervenciones estéticas, el acudir con un médico dermatólogo que nos pueda asesorar en ese aspecto, pues también forma parte del tratamiento. Y por último, que creo que es la parte que más nos interesa en este momento, aquellas intervenciones relacionadas al estilo de vida, que por un lado está esta evaluación de la salud hormonal, de la parte funcional, está la evaluación nutricional y alguna, más bien una dimensión que nunca, pero nunca tiene que quedar fuera, el apoyo psicológico emocional, porque estas son pacientes que, como ya lo platicábamos, sí presentan también alteraciones en el estado de ánimo y en sus emociones de manera general.
Sí, sí, sí. Y aparte, qué bueno que ya hoy los médicos como que lo voltean a ver, pero yo creo que antes, imagínate, te tiraban de a loca, ¿no? De decir, estás bien, pero pues subclínicamente no estás bien. Oye, y a ver, algo muy, muy importante también que seguramente los que nos escuchan están esperando que te pregunte. ¿Qué hay con la dieta? ¿Qué hay? ¿Qué tengo que comer más y qué tengo que comer menos? Digo que sé que no es así. Los que escuchan este podcast saben que no nos vamos sobre una sola línea. Pero pues sí he escuchado de, oye, a ver, SOP, quítate lácteos, quítate gluten. ¿Qué hay de todo esto? O sea,
bueno, existe la información general, uh-huh. que es la que se puede dar, sí, a la población, que de hecho las recomendaciones son muy similares a las recomendaciones que le podrías dar a cualquier persona que busque su bienestar, ¿no? Tratar de disminuir el consumo de azúcares refinados, de harinas y tener una dieta más similar a la dieta mediterránea con aceite de oliva, un mayor consumo de pescado y de proteínas magras. Tratar de incrementar el consumo de fibra, que esto nos va a ayudar al metabolismo y eliminación de las hormonas también, porque son pacientes que tienen una sobrecarga hormonal, de hecho. Entonces, eso también nos ayuda mucho, pero si te fijas, son recomendaciones excesivamente generales, ¿no? Sin embargo, en el abordaje, como lo solemos hacer en consulta, pues lo que nosotros tratamos de hacer es sí comenzar por una dieta de eliminación en la cual quitamos aquellos alimentos que está reconocido que son proinflamatorios en una parte importante de la población. Les pedimos que por lo menos durante unos 21 días puedan abstenerse de consumirlos y poco a poco los vamos reintroduciendo y que eso les permita, una vez que ya se desinflamaron, porque estamos acostumbrados a vivir inflamados, ahora sí poder observar qué alimentos son los que les producen un malestar, una indigestión, una alteración hormonal, quizá incluso una modificación en su periodo. Y eso nos funciona excelentemente porque en vez de dar recomendaciones completamente generales, llegamos al final, no digo a una dieta, sino a un plan nutricional completamente personalizado. En esto, normalmente, como parte de la dieta de eliminación, se suelen quitar, sí, los lácteos en un principio, el gluten, los carbohidratos que tienen un alto índice glucémico, esto muy importante en relación a la resistencia.
Pero eso todo mundo no los deberíamos quitar.
Pues quizá todo mundo deberíamos decirlo, ¿no?
Básicamente.
Pero la idea aquí es que debemos de personalizar, ¿no? Sin embargo, como existe esta tendencia a la resistencia a la insulina, quizá por ahí es por donde nos iríamos de manera inicial.
Fíjate que dietéticamente la gente que me escucha sabe que yo sí soy pro lácteos, ¿no? Sin embargo, hay situaciones como puede ser algunas personas con síndrome de ovario poliquístico, que al momento que se quitaron los lácteos, ayudó mucho en la estabilización de hormonal. O sea, yo no lo podía creer cuando lo vi con alguien cercano a mí. Y esta persona amaba los lácteos, pero el día que los cambió, ¿no? Por bebidas vegetales, y no porque sean el mismo alimento, son alimentos uh-huh. distintos, pero y empezó a hacer pequeños cambios en su alimentación. No sabes qué cambio tuvo. O sea, creo, pero no le pasa a todo el mundo. Es personalizado, como Exacto. tú dices, ¿no?
Sí, realmente, bueno, sí puedo decir que es uno de los alimentos que he observado que al quitarlos uh-huh. realmente promueves un balance hormonal, pero efectivamente lo que se debe recomendar, en vez de decirle a todo mundo que deje los lácteos, es hacer la prueba y al reintroducirlos observar cómo se siente, cómo se encuentran sus análisis de laboratorio, etcétera, de manera que en equipo podamos determinar esto sí es bueno para ti o no te está haciendo tanto bien.
Exacto, personalizado, así como los suplementos, pero mucho se habla de ese famoso inositol, ¿no? Ya ese inositol ya está súper de moda, y los adaptógenos también. Pero, ¿qué tanto ayuda? ¿Sí?
A ver, ayuda siempre y cuando se haga en conjunto con las intervenciones nutricionales.
No hay magia.
Si tú eres una persona que no está dispuesta a hacer modificaciones y quieres que por tomar inositol se modifique este padecimiento, estarás haciendo lo mismo que tapar el padecimiento o buscar hacerlo por medio de medicamentos. Sin embargo, sí, el inositol, el mío inositol en particular, que uh-huh. es un isómero que ha demostrado mucha utilidad clínica, funciona como un mensajero celular que sí mejora el funcionamiento de los ovarios. Y aquí siempre nos vamos a ir hacia lo funcional, en vez de tapar, haciendo que la paciente, pues, entre comillas, sangre, y que eso le dé tranquilidad tanto a la paciente como más bien al médico, nos vamos a favorecer el funcionamiento del órgano que se encuentra afectado. Entonces, sí nos ayuda a mejorar la regularidad de los ciclos. Está bien descrito que le puede ayudar a las pacientes a embarazarse y además, en lo particular, me ha resultado muy útil para combatir la resistencia a la insulina en la consulta.
Que supongo también que debe haber calidades, ¿no? Y se puso de moda, entonces ahí sí, ojo, ¿no? Que sea un inositol, pues, recomendado por alguien que le sepa.
Claro, sí, los suplementos, la realidad es que la regulación uh-huh. que existe es muy poca, principalmente sí, sí. en México, entonces siempre hay que buscar que sea de la mayor calidad posible. A veces decimos, bueno, pero este es más barato y de todos modos es inositol.
No, no,
bueno,
no.
La calidad cuesta.
No, te vas a Amazon, Mercado Libre, todo, y yo siempre doy, les platico que alguien una vez, en lugar de comprar un Isopure, una proteína en polvo, le llevaron una leche nido con chocomilk.
Y sí,
entonces,
pasa muchísimo.
Lo mismo va a pasar con su inositol. Entonces, mejor comprarlo en lugares de confianza, ¿no?
Sí, de preferencia que siempre sea indicado por un profesional Eso. De la salud, por un profesional en nutrición que tenga ya incluso evidencia anecdótica de sus pacientes
sí.
y que sea siempre alguien que te lo indique, ¿no? Yo creo que esta cuestión de comenzar ahora más bien en vez de automedicarnos, a autosuplementarnos y tener un cajón así que lo abres y está lleno de suplementos,
no.
que sea siempre con supervisión.
Exacto, porque no todos son para todos. Lo mismo con los probióticos, lo mismo con todos,
con
¿no?
Todos.
Oye, y otro que me encanta es el omega 3, ¿no?
Omega 3, sí, ese sí es el
y
suplemento.
Y vitamina
que
D.
Yo creo que sí. todo mundo debería tomar omega 3, no es recomendación de ese tipo, pero sirve
sí,
para
¿no?
tantas cosas, sí. tiene un efecto antiinflamatorio, tiene un efecto muy importante en mejorar la producción de hormonas de la misma manera que la vitamina D, que también pues se conoce cada vez más como una hormona y no como una vitamina, uh-huh. ¿por qué? Porque sí la producimos y las vitaminas no las producimos, pero ambas tienen mucha utilidad. Ahora, la vitamina D, tomar en cuenta que siempre debe de medirse en sangre antes de suplementarse para poder determinar cuál es la dosis adecuada. Entonces volvemos a que te lo prescriba alguien, pero es que el omega 3 sí, es mi mejor amigo.
Sí, yo también creo y coincido contigo con la vitamina D. No es que todo mundo que recomendemos aquí que se empastillen para nada, pero que sí consulten con su profesional de
Así
la
es.
Salud para ver con qué suplementos pueden complementar su estilo de vida y su alimentación.
Así es.
Entonces, quedamos. SOP individualizado, ¿no? Tratamiento individualizado, lo puede diagnosticar de primera instancia un ginecólogo y tiene que ir de la mano interdisciplinario con otras especialidades y te pueden buscar, querido Juan Luis.
Sí, así es. Bueno, a mí me ha tocado hacer muchos diagnósticos de síndrome de ovario poliquístico, pero en ese caso más bien yo los regreso a la ginecología y de ahí trabajamos en equipo, ¿no? Pero claro, si quieren buscar este manejo interdisciplinario, integral, desde la perspectiva funcional, apoyar su nutrición, una suplementación individualizada, personalizada. Yo me encuentro, como bien lo dijiste, en el Hospital Ángeles Pedregal, en la Clínica de Endometriosis y Cirugía Laparoscópica. De hecho, es una clínica ginecológica, así que no hacemos nada sin estar todos de acuerdo. Y pues ahí nos encontramos en internet. Pues toda la información valiosa que yo les pueda proporcionar, pues lo hacemos con todo el gusto. Pueden seguirme como @drjuanluisgallardo en Instagram particularmente, y pues ahí estamos a sus órdenes.
Te vamos a etiquetar en todos, y de verdad que eres un gran médico y un gran divulgador. Muchísimas gracias por haber estado en estos micrófonos, Juan Luis, y que no sea la última vez. Hay que hablar de suplementos, ¿no?
No paramos por ahí, todo lo que salga.
Hay mucho de qué hablar. Muchísimas gracias, Juan Luis. Y ya saben que yo estoy en todas las redes sociales como Bien Comer. Si estás viendo este episodio en YouTube, suscríbete. Y si estás escuchándolo en alguna plataforma de podcast, valóralo para mover esos algoritmos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, un gusto.
Gracias.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. El Bien Comer, conducido por Fernanda Alvarado, queda exento de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.